En España, la oferta de fondos de inversión y de gestoras es amplia. El inversor puede elegir entre grandes grupos bancarios, gestoras internacionales y un tercer grupo de profesionales atrevidos que, habiendo desempeñado su carrera en unas u otras entidades, se lanzan a emprender su propio proyecto. Hoy dos de ellos nos van a contar su historia. Tenemos con nosotros a Álvaro Martínez, cofundador de Cartesio, y Pablo González, cofundador de Ábaco Capital. Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien. Anda.
Vamos a empezar un poco por el principio. Ambos tenéis experiencia internacional. En tu caso, Álvaro, empezaste tu carrera en Londres, has estado en AB Asesores, también en Morgan Stanley. En tu caso, Pablo, has estado en Londres y también en Nueva York. Trabajaste en Nomura y también conoces los bancos españoles porque has estado en el Banco Santander. Entonces, con todo esto, sí me gustaría empezar la entrevista poniendo el foco en las lecciones que recogisteis en estas experiencias a la hora de que se hayan servido luego para lanzar vuestro propio proyecto. ¿Quieres empezar tú mismo, Pablo?
Sí, pues sí. Yo empecé trabajando aquí en Banco Santander y lo que hacía era tomar posiciones propias y empecé concretamente en el área de derivados de acciones, en lo que era BSN, que era parte del Banco Santander de negocios, ¿no? Y ahí, realmente, donde ganábamos casi todo el dinero era haciendo arbitraje, ¿no? Entonces, una de las cosas que aprendí es que los mercados son ineficientes muchas veces, una gran parte de las veces, pero que hay muchas veces que no lo son y que damos oportunidades que son muy buenas y que no son racionales, ¿no?, haciendo arbitraje. Y luego ya conforme fui desarrollando mi carrera más, pasé a Nueva York, ahí lo que aprendí mucho es la importancia de los fundamentales. Para poder encontrar ineficiencias y oportunidades, pues tenías que conocer las empresas, tenías que conocer los sectores, tenías que conocer un poquito también los países en los que estaban, en las situaciones que se producían, ¿no? Y ahí yo creo que esas dos cosas fueron muy importantes, ¿no? El ver la importancia de los fundamentales y el ver que había eventos puntuales que hacían que los mercados dejaran de ser eficientes, ¿no?
Y en tu caso, Álvaro, tú empezaste también en Londres, pero es cierto que, si no me equivoco, fue entre los años 80 y 90.
Sí, bueno, mi historia en el Reino Unido empieza antes. Yo hice el bachillerato y la carrera en el UK, ¿no?, en Inglaterra. Entonces estuve pues 5 años dando tumbos por ahí. Y luego empecé a trabajar en la City justo cuando empezaba el Big Bang. El Big Bang fue en el 85 y empecé a trabajar en el 87. Y empecé a trabajar en un broker, que de hecho es un poco el broker que en su día hoy es Exxon BNP Paribas, pero BNP Paribas compró una participación en un broker que era Walter Goodison, que se especializaba en European Equities, ¿no? Y como anécdota, yo encontré mi trabajo a través de un anuncio en el Financial Times, que decían que buscaban alguien con pues background como conocimientos financieros y que fuese bilingüe. Y bueno, pues aquí estoy yo, ¿no?
Perfecto.
Y bueno, pasé la entrevista, estuvo bien, tal. Y ahí es como empecé, en un broker. Y yo creo que lo que aprendí ahí, luego estuve trabajando en Rothschild, también en Londres, en Edmonds de Rothschild, también como broker. Empecé siendo analista, luego era como jefe de un equipo. Pero yo creo que en mis dos trabajos, en mi experiencia en el Reino Unido, lo que más aprendes es el contacto con las empresas. O sea, ¿no?, como analista y trabajando con gente pues, que tenía mucha experiencia, gente pues, que para mí era gente muy mayor entonces, ¿no?, de 40, 50, 60 años, que han sido analistas de empresas británicas antiguas. Me acuerdo que el que me enseñó un poco más a analizar en profundidad, un poco los básicos del negocio, era de un señor muy mayor que estaba a punto de jubilar, que había sido analista toda su vida de eléctricas, de conglomerados industriales en el Reino Unido. Entonces él empezó a mirarse las eléctricas en España y bueno, fue muy interesante. Y entonces el contacto con las empresas, yo creo que eso es lo que más aprendes ahí. Y luego el contacto también con los clientes. Es decir, que nuestros clientes eran gestores, que muchos de ellos, bueno, de hecho muchos de ellos luego los mantuve el contacto con ellos en Aversores, que eran pues, gente en su día importante y que luego han sido muy famosos, ¿no? Entonces yo creo que aprendes mucho de visitar las empresas, de ver el mundo real y luego también de estar pues, aprendiendo muchas veces que eres muy joven y vas a aprender, ¿no? Claro, no vas a dar lecciones a nadie, ¿no? Entonces yo creo que el contacto con las empresas y con los gestores, eso fue un poco lo que aprendes. Y luego, bueno, en un mundo, en un ambiente muy, muy anglosajón, muy, muy motivador y muy bueno.
Volviendo aquí a España, queremos saber cómo empezó vuestra historia, vuestro proyecto, qué os mueve a dejar vuestro puesto en una entidad internacional para lanzar vuestra propia gestora, Pablo?
Pues mira, yo creo que eran dos cosas. La primera es que estaba un poquito ya harto del corto plazo, ¿no? En mi trabajo pues tenía muchos fundamentales, muchos de eventos, pero siempre te pedían resultados a 6 meses, ¿no? A periodos muy, muy cortos de tiempo, ¿no? Yo, bueno, recuerdo cuando vivía en Nueva York, que dormía con un Bloomberg en la habitación, ¿no? Era, te llamaba por la noche, no trabajaba en un muro y te llamaban desde Japón para que... Entonces era un trabajo que decías, es que muy, muy estresante. Y luego que también te das cuenta que realmente la mayoría de las buenas oportunidades se desarrollan en el medio y largo plazo, ¿no? En el corto plazo es verdad que hay eventos que los fundamentales se abren y se cierran, pero en el largo plazo donde se crea valor de verdad, ¿no? Y donde realmente pues se ve si entiende bien las inversiones o no, ¿no? Entonces eso es lo que más quería cambiar a poder invertir con mucho más largo plazo. Luego también tuve la suerte de que varios amigos me pedían recomendación de ideas y de cosas. Entonces ya cuando empecé pues tenía unos cuantos amigos que sabía que me iban a apoyar con su dinero a empezar a montarlo, ¿no? Entonces esas dos cosas me fueron entusiasmando hasta que poco a poco me decidí a hacerlo, ¿no?
Y en tu caso, Álvaro, ¿cómo tomaste la decisión de lanzar tu propia gestora?
Primero, lo de lanzar tu propia gestora, por decirlo así, yo creo que para lanzar cualquier negocio, para ser un, como le llaman los cursis, un entrepreneur, ¿no?, un emprendedor hoy en día, yo creo que es tener un punto de locura. O sea, no es, lo piensas para ti y dices, pero ¿en qué estaba pensando? Y también quizá un exceso de confianza en ti mismo. O sea, tenías mucha confianza en ti mismo, quizá en exceso, pero yo creo que eso es lo que, si quieres, los motivos personales que te llevan a eso, ¿no? Pero luego, en mi caso, pues bueno, yo había trabajado, bueno, en Londres 5 años, estuve en Esores 7 años más, el negocio había cambiado, o sea, habíamos pasado de hablar con inversores institucionales, o sea, anglosajones, europeos, y cuando nos compró Morgan Stanley, pues nuestro modelo de negocio cambió. Pasábamos a ser asesores de clientes institucionales españoles sobre acciones europeas, americanas, etcétera. Entonces, un poco fue un cambio de interlocución que pues a mí no me motivó demasiado. Y luego yo creo que estás como... O sea, tú cuando eres un analista, un broker y estés en ventas, estás como de alguna forma jugando a ser entrenador. Estás hablando, oye, pues yo te recomiendo esto, mira esto, tal... Y yo creo que tienen siempre la gana de ser jugador, o sea, pasarse del sell side al buy side, ¿no? Entonces yo creo que eso te motiva también y entonces piensas, no estás especialmente contento de tu trabajo, las circunstancias de la vida pues, te permiten tomar otros derroteros y yo creo que eso, o sea, la moto de locura, de exceso de confianza en ti mismo, y luego el querer cambiar un poco tu perfil profesional.
Imagino que es importante también compartir ese momento de locura y exceso de confianza con algún socio más.
Hombre, fundamental. Fundamental. Yo creo que ahí en AVE Asesores pues, está que soy mi socio Juan Antonio Bertrán, era mi jefe. Y lógicamente, pues los dos, de alguna forma, por vías paralelas, llegamos a lo mismo, ¿no? Él también pues necesitaba un cambio de aires y entonces pues tuvimos los dos esa locura y ese exceso de confianza. Yo creo que los dos. Vamos, que yo creo que como gestor, bueno, cualquier cosa en la vida, pero como gestor, yo creo que los gestores por lo general a veces son, pues tienen exceso de confianza, casi que llegan la arrogancia, pero yo creo que un poco de eso, no la arrogancia, pero el exceso de confianza, sí, pues lo tienes que tener. Y a veces te equivocas y otras veces no, pero me temo que hay que tenerlo, ¿no? Pero sí, yo creo que una aventura de estas solo, pues es aburrido, triste, peligroso, y creo que siempre necesitas rodearte de gente que comparta un poco tu visión.
¿Y qué recuerdos tenéis de estos primeros años, del comienzo de vuestra aventura?
Hombre, la ilusión. Al principio tienes mucha ilusión porque estás lanzando de cero, todo es posible, nada de lo que te pasa es malo, estás que te comes el mundo, ¿no? Ayer, bueno, he hablado de Juan Antonio, pero somos tres socios fundadores, ¿no? O sea, Juan Antonio Bertrán, Caetano Pornet y yo. Y pues recuerdas todo, pues buscando una oficina, un sitio, que es la misma oficina que teníamos 20 años después. Me acuerdo que al principio, preparando un poco el lanzamiento de los fondos, pues trajimos unas borriquetas de mi casa con unas mesas que no había ni muebles en la oficina, unos ordenadores que nuestro proveedor de servicios informáticos nos dio, el Bloomberg. Pues nada, además esperas fotos, hay un blog, hay un artículo en el blog de Cartesio en que ves fotos de hace 20 años, ¿no? Entonces, pues ahí estaba yo con 40 años, creo que tenía años o algo así. No, 42. Y nada, pues los recuerdos es pues la ilusión, lo frágil que era todo, pero como que la confianza, la ambición era como despedida, quizá, ¿no? Y eso, son buenos... Buenos momentos. O sea, ahí la verdad no estás demasiado ocupado para preocuparte de mucho. Estás un poco el día a día avanzando todo el proyecto y creo que son buenos recuerdos.
¿Coincides, Pablo? ¿No había momentos de incertidumbre, duda,
tapones? Nosotros estuvimos muy mal sobre ti. O sea, lo pasamos fenomenal. Yo creo que estoy de acuerdo 100% en lo que dices. Lo más importante es la pasión y que, joder, y que te lo pasas y la ilusión de hacer un equipo, ¿no? Que en aquel época, pues, con José Eugenio de Cabo y José Costales, ¿no? Y lo pasábamos muy bien, pero tuvimos la mala suerte de que empezamos como EAFI y llevamos 3 meses, 4 meses, quiebra Lehman Brothers, ¿no? Entonces, completamente, sabíamos que, aparte que no, yo creo que no lo esperábamos, no se lo esperaba nadie, ¿no? Y la gente nos llamaba y, entre que teníamos poca, acabábamos de empezar, nos habían confiado el dinero hace poco. Pues la verdad es que fue una experiencia durísima, ¿no? Porque los primeros meses no sabíamos ni qué decir a la gente cuando te llamaban, ¿no? Era horrible. Pero yo creo que también eso nos ayudó mucho, ¿no? En el sentido de que luego recobramos otra ilusión y sobre todo que una vez que lo has pasado tan mal, después, pues si hemos empezado y hemos sobrevivido a esta ya, pues ya sobrevivimos cualquiera, ¿no? Pero sí que es verdad que los primeros meses... Recuerdo que había veces que me levantaba por la noche después de lo de Lehman diciendo, joder, ¿qué está pasando aquí?
Que ya no tenías que leer, no tenías el turno de la habitación, pero te seguías despertando.
Los comienzos son difíciles porque ahora uno piensa que naces o que tienes el proyecto con todo puesto. En nuestro caso, cuando digo fue una locura, que nosotros, oye, pues teníamos un reconocimiento del mercado, teníamos unos contactos, pero no teníamos ninguna... promesa de, oye, te voy a dar este dinero para que gestiones. De hecho, empezamos con nuestro patrimonio, nuestro patrimonio nimio, no había un business case, y fue poco a poco, pues tocar las puertas, ver a gente, y fue una cosa que al principio básicamente empezamos perdiendo dinero. O sea, el plan de negocio era perder dinero, hacías unas proyecciones y a ver si consigo este patrimonio y el performance es bueno... pues bueno, pues empezaremos a hacer un negocio, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios, otras cosas se dieron bien y pues perdimos dinero año y medio y luego ya por punto de equilibrio, con sueldos políticos, no perdías dinero a base de pagarte mucho menos. O sea, era un proyecto pues, realmente de poner toda la carne en el asador y de jugártela a tope y yo creo que es la ilusión del emprendedor. O sea, yo creo que no piensas en lo que dejas, en lo que vas a conseguir y quieres hacer algo que te guste y que te motive. Y eso es lo que hay.
Esta entrevista la hemos hecho a otros fundadores también de otros sectores y algunos nos han dicho que si tuvieran que volver a emprender en la actualidad se lo pensarían dos veces. No sé si os parece que era más fácil emprender, en vuestro caso hace 20 años que empezasteis y en el vuestro, Pablo, pues más o menos 10, un poquito más porque comenzasteis como EAFI. Si veis que era más fácil que ahora.
Yo creo que emprender... soy de cero, como es en nuestro caso, siempre es difícil. O sea, siempre es difícil. Ahora, hace 20 años y hace 40, ¿no? Yo creo que quizá lo único que es, yo creo que más difícil hoy en día que hace 20 años es la carga regulatoria que hay en el sector. Es decir, nosotros en su momento empezamos al principio como asesores de unos fondos de la gestora de Morgan Stanley de asesores. Y empezamos como asesores y la gestora era Morgan Stanley. Hoy en día, para poder hacer eso, teníamos que ser un EAFI, que es pues, otra carga regulatoria. Yo creo que, en general, la carga regulatoria del sector ha subido y a veces yo no diría que el sector está mejor por más regulación. O sea, yo siempre pongo el ejemplo que la regulación en Estados Unidos, que empezó es el año 1973 y apenas ha cambiado. MiFID son 7.000 páginas. Entonces yo creo que a veces hay toda la industria alrededor de la regulación, entonces yo creo que la regulación, porque sea muy extensa y muy prolija, no es mejor. Y a veces el coste de esa regulación básicamente no compensa lo que se consigue con esa regulación. Pero yo creo que es la diferencia, pero vamos, yo creo que emprender en cualquier sector siempre es difícil, a veces sale bien, a veces sale mal, y es lo que hay.
Cuando nos lo comentaban, era precisamente por este tema regulatorio, que sí que añade una capa más de dificultad al emprendimiento.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que es lo que quizás lo haga un poquito más difícil hoy. Y luego la otra cosa que yo creo que también lo va a hacer un poquito más difícil en el futuro es todo el tema de la inversión en índices y los temas de los algoritmos, ¿no? Que yo creo que cada vez pues también te hacen entre nuevos competidores, y luego también hace que las ineficiencias tarden mucho más en cerrarse que antes, ¿no? Ahora una ineficiencia te puede durar muchísimo más tiempo porque una gran parte de los jugadores del mercado no se basan en fundamentales, sino que tienen otros parámetros a la hora de decidir, ¿no? Y hace un poquito distinto el...
Yo creo que lo que es muy importante es estar muy seguro de lo que quieres. O sea, curiosamente, que ahora se habla de la gestión pasiva y los índices, los algoritmos y tal. Cuando nosotros empezamos, el ogro negro, o sea, lo que teníamos que batir y nos iban a quitar la comida eran los hedge funds. Y nosotros pensábamos que los hedge funds eran un timo por la estructura de comisiones, no creemos en el long short, o sea, creemos que los negocios a largo plazo te protegen de inflación y es bueno estar bien invertido, etcétera. Y en el momento de los hedge funds y los índices, de hecho, la gente decía que para qué vamos a estar en el índice, porque los índices pues veníamos de la burbuja de TMT en el año 2000 y la gente tenía muy, muy, muy reciente que había perdido su dinero, había perdido el 50% y no lo había recuperado. Entonces, hemos visto cuando éramos brokers o estábamos en el sell side, he visto pues un poco lo que está pasando ahora. Tú veías a gestores que el índice se le iba, porque se le iba a Telefónica, se le iba a Terra, y tengo que estar en Terra, y me da igual, y lo compro. Entonces compras Terra, compras Telefónica a 50, y que 24 años más tarde está a 10. O sea que estos son modas, pero lo importante es saber, oye, tú crees que quiero lanzar una gestora de gestión pasiva. Pues pasiva, nosotros no éramos esa, que creemos en lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso.
Vale. Bueno, has contado una serie de dificultades a la hora de empezar y todo. ¿Qué ha sido lo más complicado? Y otra cosa importante que también quería preguntar es, has empezado, por ejemplo, tú con tu propio patrimonio, pero a lo largo del tiempo, ¿cómo se consigue la confianza del inversor? Pablo.
Bueno, eso es lo más difícil, ¿no? Nosotros que a día de hoy todavía la mayor parte de los clientes que empezaron con nosotros son los que siguen, ¿no? Y casi todos los clientes que tenemos son personas físicas, no tenemos casi ningún institucional, solamente tenemos family offices y personas físicas que confían en nosotros, ¿no? Y ha sido casi todo boca a boca, la verdad. Tengo que decirte que no, en nuestro caso hemos crecido muy despacito, verá que hemos crecido menos, ¿no? Pero sí que ha sido muy sólido, y sí que prácticamente son todas personas que conocemos personalmente, y luego family offices. Sí que es verdad que family offices, muchos de ellos invierten con nosotros, pero los grandes institucionales, por ejemplo, nunca hemos conseguido que inviertan con nosotros. Y sí que ha sido una cuestión de que entiendan muy bien lo que hacen, ¿no? Los clientes que tenemos nos conocen muy bien y saben muy bien que lo que hacemos es un nicho, y que lo que hacemos lo hacemos a largo plazo, lo hacemos bien, y confían en nosotros en eso, ¿no?
No, lo más difícil, volviendo al punto de locura, es eso de confianza, es que para lanzar unos contos a una gestora tienes que tener, o sea, gente buena, que nosotros creo que la teníamos y la tenemos, pero luego tienes que tener un track record, un performance y un proceso de inversión. Pero sin track record, el proceso de inversión lo teníamos, pero claro, track record, cuando empiezas, nosotros, Juan Antonio y yo veníamos desde el sell side, Cayetano trabajaba en la Caixa, pero en la Caixa, como la banca española, track record, no es de nadie, es del banco, etcétera. Además, una gestión, pero que veíamos, ¿no? Que por eso lanzamos Cartesio, porque en España preponderaba la gestión semi-iniciada o vendían fondos extranjeros, etcétera. Y creíamos que había un hueco, pues tipo Bestinver, que era en su día, pero con otra filosofía y otra forma de hacer las cosas. Y entonces lo más duro es hacer entrar récord, lógicamente, que oye, antes de hacer entrar récord, antes sale, antes no saben. Y luego, pues lo que hay que decir es pues conseguir clientes. O sea, nosotros, ¿cómo consigues clientes? Pues, oye, llamando a puertas, friends and family, boca a boca.
Tiene que haber alguien que confíe en ti, aunque no tengas el trapo.
Poco atrás. Sí, claro.
Sí, o sea, en nuestro caso, 3 años para generar un track record.
En nuestro caso, yo creo que que también una de las razones por la que pensábamos que había un hueco, de repente teníamos una buena relación con lo que era la banca privada de asesores, que luego fue Morgan Stanley, que luego la compró la Caixa, y lógicamente ellos nos conocían porque hemos trabajado en asesores muchos años, pero vamos, no había ningún compromiso firme. Oye, pues ya te veré. Luego otra cosa, hablando de clientes, lo que te das cuenta donde empiezas, nunca sabes quién te va a ayudar, ¿sabes? Hay personas, instituciones que piensas que te van a seguir y no te siguen, y luego tienes muchas sorpresas. O sea, gente que piensas que no te van a seguir y te siguen y apuestan por ti, curiosamente. O sea, que eso en la vida, pues nunca sabes quién va a ser tu amigo, ¿no? O tu enemigo, o tu amigo. Entonces ahí tienes sorpresas. Pero creo que el hecho de que viniésemos de Morgan Stanley, que teníamos un nombre, una reputación, eso nos ayudó. Y luego yo creo que lo que te rosa a nosotros, en nuestro caso, aunque nos ha marcado mucho, es las crisis. Que nosotros no gestionamos. Desde el principio siempre hemos dicho que hacerlo mejor que el índice es muy difícil, pero vamos a hacerlo mejor el índice de forma consistente. Por eso nuestro objetivo de inversión es rentabilidad de riesgo, ¿no? Entonces, el riesgo, cuando todo sube, pues mira, a no ser que estés desinvertido, pues no. O sea, la marea te lleva, ¿no? Como dice Warren Buffett, ¿no? Pero el problema es cuando vienen las crisis, ¿no? Entonces, nosotros nos ha ayudado siempre las crisis. O sea, viene la crisis del 2007-2008, la crisis financiera, donde la gente perdió la camisa, o sea, perdió 40-50%, la gente de renta variable, ahí los bonos todavía pagaban. Y bueno, yo creo que lo que vio el mercado es que los fondos, estuve con un cliente de Cartesio que mete la mitad en el I y la mitad en el X, que es nuestro cliente típico, pues llega al final de 2009 y tenías un poco más de patrimonio al final de 2009 que a finales del 2007. Entonces ahí es cuando das un poco la talla. Con la crisis del euro, pues lo mismo. Teníamos clientes y gente, la gente recomendaba que vendiesen los euros, que fuera a Suiza, que vendiesen todo, que el mundo se acababa, que España era una mierda, que no se podía comprar nada. Y nosotros pues mantuvimos una visión de que, oye, que aquí la financiación va a ser siempre condicional, pero que se podían perfectamente invertir en España, en Italia, en lo que tú quieras, comprar deuda, comprar todo. Me acuerdo de la primera deuda, nunca habíamos comprado deuda corporativa, tanto. Entonces habíamos comprado o renta variable o cash. Y compramos primero antes de tiempo, o sea, que había comprado más barato todavía, pero un bono de Santander a 5 años senior a 5%, oye, pues nunca lo habíamos visto, ¿no? Entonces, ahí tuvimos unos años muy buenos también en la crisis del euro. Por eso la gente tiene miedo, sale, y entonces en la crisis del euro, la crisis de los tipos cero, ¿no? Cuando nosotros tuvimos en el Cartesio X, sobre todo, hemos llegado a tener casi el 50% del fondo en liquidez, pero liquidez parando. No sé, por las letras en menos 0,5. Y ahí eso nos ha costado, pues, performance, nos ha costado a lo mejor siguientes también. Pero luego viene que el año 22 cae la renta fija un 22% y tú no caes. Claro. Entonces, yo creo que uno va ganando track record y ganando clientes teniendo un comportamiento en las grandes crisis diferencial.
Y en lo personal, Pablo, o sea, es cierto que son proyectos en los que pones mucha pasión, dedicas mucho tiempo. Me imagino que también la familia lo nota, ¿no? Tienen que estar ahí apoyando incondicionalmente y que también se vive bastante estrés.
A ver, yo creo que, a ver, en la primera parte sí que estoy, bueno, no puedo decir, no fuera por mi mujer y mis hijos, sobre todo mi mujer no lo hubiera podido hacer, ¿no? Porque sí que es verdad que requiere mucho tiempo, pero estrés, quitando eso el 2008, que es la única época así, recuerdo mala, y un poquito en el 18, nunca siempre he procurado no llevar estrés a casa, ¿no?
Y, ¿pero eso se puede decidir?
Sí, yo creo que en mi caso sí, por lo menos. Y lo que sí, a lo mejor, por ejemplo, los sábados y los domingos sí que dedico a lo mejor un par de horas a leer, pero no me puede estar en ningún trabajo, o sea, que me lo paso bien, te quiero decir, me llevo alguna cosa y leo. Pero obviamente es que los demás están haciendo alguna otra cosa, pero sí que he procurado casi todos los días estar a las 7:30, 8 en casa, y
y nunca contagiar la presión, ¿no? Ni... Es verdad que nos pasó un poquito, al principio lo ganábamos mucho, teníamos un... aquí en el salario fue grandísima durante los tres primeros años, pero bueno, tampoco, gracias a Dios, teníamos algo ahorrado y tampoco el nivel de vida más o menos lo pudimos mantener más o menos igual, ¿no?
Y en estos momentos de crisis o de dificultad o como queremos llamarlas, ¿habéis recibido algún consejo que os ayudase a seguir adelante por parte de personas externas, expertos? O...
No, yo creo que, o sea, el cliente que te conoce y que sabe, yo creo que te anima, ¿no? Te da confianza, porque las crisis, o sea, como las crisis son largas, las crisis no siempre levitas, sino que caes y la gente lo entiende. Pero yo creo que el apoyo ahí viene siempre de dentro. O sea, es como que te haces fuerte con tu equipo, con tu gente, lo hablas. Y yo creo que el apoyo, hablando de la familia, o sea, yo llevo casado 40 años, o sea, que mi familia, claramente mi mujer dio una fe ciega en mí, pero vamos, yo creo que el aspecto familiar es, oye, pues me fío de ti, allá tú, te apoyo en lo que sea, no he tenido ningún estrés de ¿qué haces? ¿Estás loco? Oye, pues tú verás, porque para eso lleva, ¿sabes? Mi pobre señora casada 40 años conmigo. Pero yo creo que el estrés es más profesional, de la gente, y sales adelante, pues, tú en capilla. O sea, yo creo que cuando vienen las grandes crisis personales de uno, tienes gente que te ayuda a veces, pero tienes que salir tú. Entonces, es un poco el equipo, la empresa, siempre parte de un debate, hay desacuerdos, pero si se toman las decisiones, si hay un proceso de toma de decisiones, en el caso de Cartesio Loali, y se discuten las cosas, y quién es... te piensa de una forma parecida, pues yo creo que las crisis se negocian así, o sea, pensando y mirando hacia adentro y sacando fuerzas de donde las tienes que sacar, porque los de fuera están como un poco a la expectativa.
Vamos a mirar un poco ya a la actualidad. El sector ha cambiado mucho desde que empezasteis hace 20 años, hace 10 años. Hay más inversión pasiva, como comentabas antes, Pablo, también hay un proceso de concentración en marcha. Los grandes grupos bancarios copan cada vez más parte del mercado. ¿Qué desafíos veis vosotros ahora que os preocupen y que no estuvieran tan presentes antes?
En mi opinión, yo lo que pienso, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Lo que pienso es que hay que ser mucho más especialista y tienes que enfocarte más en nichos. Es decir, yo una cosa que veo claramente con los fondos índices, ¿no? Y es que una gran parte de los jugadores del mercado, y sobre todo la parte más grande y la que más está creciendo, no piensa en términos de fundamentales. Es más, muchas veces piensa en contra de los fundamentales, es decir, muchas veces termina comprando empresas que son más grandes y tienen valoraciones mucho más altas, y para ello a lo mejor tiene que vender empresas pequeñas que están mucho más baratas y a lo mejor tienen una posición competitiva. Bueno, porque además no analiza si una está cara o otra está barata, ni tan siquiera la posición competitiva, ¿no? Y al mismo tiempo, una cosa que vemos también mucho, los fondos globales están haciendo que entre mucho dinero en Estados Unidos y se estén vendiendo los fondos de pequeñas y medianas empresas fuera, tanto en emergentes como en Europa. Entonces, lo que estamos viendo es que el típico family office que antiguamente tenía mucha en español, que tenía a lo mejor un 50% de sus inversiones en España, ahora poco a poco ha ido a un 60 o 70% en Estados Unidos y a un 4 o 5 en España y tiene mucho más. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Pues hace, por una parte, que sea en el corto plazo sea más difícil batir a los SNIFE, pero que las ineficiencias y las oportunidades sean mucho más grandes, pero también que tienen más tiempo de cerrarse, ¿no? Entonces, yo lo que sí que creo es que hay oportunidades muy grandes ahora en los campos donde ellos no están, ¿no? En la renta fija corporativa, que vemos muchísimas oportunidades, sobre todo en muchas emisiones medianas, ¿no? Que la gente no sigue tan de cerca. En empresas pequeñas y medianas vemos que hay muchísimas ineficiencias, ¿no? Y sobre todo lo que fuera de Estados Unidos, hay ineficiencias enormes, ¿no? Pero que tienes que plantearlo, que tienes que conocer de tus clientes y saber que tu objetivo no va a ser batir al índice de los próximos 6 meses, sino que tu objetivo va a ser batir al índice de los próximos 4 años, ¿no? Y que tienes cosas que están muy baratas, que son sólidas, que tienen buenos fundamentales. Y tanto renta fija como renta variable van a producir muchísimo valor en el medio y largo plazo. Pero que quizás los catalysts de fundamental, no se van a cerrar tan rápido como se cerraban antes, porque no hay muchos jugadores ahora que te van a entrar a cerrar esas ineficiencias de fundamentales, ¿no? Entonces yo eso sí que lo veo como una gran oportunidad, pero al mismo tiempo como una oportunidad también para enfocarte y para diferenciarte, ¿no? Porque creo que la gestión activa va a ser mucho más diferencial de lo que era en el pasado, ¿no?
¿A ti, Álvaro, qué te preocupa más si tuviéramos que decir una de ellas?
Yo creo que no, así a los que no estoy listo. Os he dicho una antes, otra cosa con la que no estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, este es un mapa de la gestión española. Todos estos nombres que hay aquí somos los dependientes. Yo creo que la mitad de los que hay aquí no estaban cuando empezamos solos hace 20 años, ¿no?
Sí.
Entonces, básicamente, tú tienes aquí como casi 60 nombres que son independientes. Aquí, entre bancos, aseguradoras y gestoras internacionales, tienes 30 nombres.
Sí.
Pero es que estos 60 nombres tienen como una cuota de mercado del 7-8%. O sea, la regla está del 20-80. Sabes que el 20% de tus clientes te dan el 80% y viceversa. Desde luego, en el mundo de la gestión no se ha dado. Entonces, esto siempre ha sido así. O sea, pues siempre ha sido así. Pero lo que llama la atención es que, a pesar de un mundo donde de empresas dependientes de gestión, pues la gestión independiente no acaba de ganar peso, ¿no? Quizá en número, pero no en cantidad. Entonces, ¿por qué? Porque lo que prima en España, y es cuando pues lanzamos Cartesio, prima la distribución. O sea, en España el riesgo de gestión, el español, me refiero a las empresas españolas, no lo quiere. No lo quieren porque no está en nuestra cultura. O sea, la cultura anglosajona que yo mamé en Londres, en Morgan Stanley y en asesores también, sí está ese riesgo, pero en la cultura española es la distribución. Yo vendo productos más o menos mediocres, más o menos buenos, malos de mi fábrica, pero vendo sobre todo gestión de nombres, vendo marcas, ¿no? Entonces, o sea, ese tema de jugar contra una distribución que es apabullante, eso no ha cambiado, eso no nos preocupa porque, de hecho, es una oportunidad. Oye, pues si el 96% o lo que sea, el 92% del mercado está ahí, pues eso va a nuestro favor siempre y cuando podamos arañar dinero a esa masa, que no es fácil, porque no son malos distribuyendo, lógicamente, ¿no? Luego, hombre, todos estos 60 nombres deberían concentrarse, pero la verdad es como cuando yo era broker decían, no, pues van a desaparecer los brokers y nunca cerraba ningún broker. O sea, yo conozco solo uno o dos brokers que han cerrado. Debe ser que este negocio, a lo mejor, es más rentable de lo que parece, aunque gestiones poco, ¿no? Entonces, lo de la concentración, pues debería haber, pero luego son proyectos muy personalistas, ¿no? Entonces, tienes que encajar cosas. Y luego, la gran diferencia de la gestión, yendo un poco a tu pregunta, ¿qué es diferente en España o no es España? Es que, o sea, y es lo que decía Pablo también, o sea, en Cartesio, en Inglaterra o en Francia, tenía un gran éxito con el cliente institucional. O sea, teníamos que tener un montón de como el fondo de pensiones, compañías aseguradoras, que nos íbamos a apoyar a estos chicos que lo hacen bien, que tienen bien incentivos, que tienen una propuesta de valor diferente. Pero la verdad es que, ¿por qué? Porque el gasto final está en manos de los grandes bancos que van siempre con su producto, ¿no? Y no quieren, te ven como competidor, lo cual es absurdo porque a diferencia de tamaño sales mal, ¿no? Y luego la gestión pasiva es un hecho también, no es nada nuevo. Te repito, cuando empezamos nosotros, a veces no, estaba ahí, pero la gente estaba totalmente quemada con la gestión pasiva porque decías, oye, he caído un 50%, pero el índice ha caído un 55%, qué bien, ¿no? Ahora se ha dado la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, lo que he dicho antes es que tienes que ser, o sea, ¿qué es lo que tú quieres ser? Entonces, pues si quieres ser gestión pasiva, sino activa. Yo como dato, porque lo tengo, lo escribimos también en un artículo en nuestro blog, hay una cosa de Morningstar que está muy bien, es el barómetro Morningstar de la gestión pasiva, y compara la gestión pasiva con la gestión activa en Europa, ¿no? Entonces, a 20 años, que es lo que hemos cumplido este año nosotros, básicamente el 75%, no, el 80% de los fondos de gestión activa han desaparecido. O sea, o se han fusionado o se han cerrado. Lógicamente, por mal performance. Si es un buen fondo, tú no lo cierras, ¿no? Y del 20% restante, el 10% lo ha hecho peor que su índice y solo el 10% ha cumplido, lo ha hecho mejor que el índice. O sea, nosotros, en la medida que hemos cumplido con los objetivos de inversión, somos de ese 10% de supervivientes después de 20 años. Pero claro, la línea es así. Cuanto más pasa el tiempo, la gestión activa se va muriendo. ¿Por qué? Pues no lo sé. Pero yo creo que yo estoy con Pablo. Nosotros creemos en lo que hacemos, en la gestión activa. Y yo siempre digo que llegará un momento, primero se puede pasar como en el 2000, que por lo que sea, pues oye, porque y tenemos, tenemos Google, tenemos Microsoft, o sea, nuestra mejor compra en la historia de Cartes ha sido Microsoft, que hoy ya tenemos, y nuestra peor venta también ha sido Microsoft, pues la hemos ido vendiendo y nunca la tenemos que haber vendido, ¿no? Pero yo creo que mi mundo ideal es que todo el mundo se vaya a la gestión pasiva. Yo soy el único que queda pensante en este mundo, pues se diría que el 99,5% del mercado sea gestión pasiva, pues oye, debe haber unas deficiencias del mercado, claro, tremendas, ¿no? Entonces, bueno, pues pero es una fuerza tremenda. Yo veo muchos fondos que no eran gestión pasiva y ahora todo el mundo tiene 60% en Estados Unidos. ¿Por qué será? Porque Estados Unidos ha sido imbatible desde 2008 por razones que ex post las entendemos todos y es verdad, o sea, pasa a Estados Unidos y el capitalismo americano es brutalmente feroz, brutalmente eficiente. O sea, si quieres ser un buen capitalista, tienes que estar en Estados Unidos y las grandes empresas están ahí, pero claro, hay que hablar también de la valoración. Entonces, bueno, pero nosotros hemos nacido como gestión activa y moriremos como gestión activa, porque si no es como, ¿sabes? Te rindes ante el enemigo y la gestión pasiva, pues tiene su papel. Warren Buffett dice, oye, que si no se te da muy bien que compres un ETF del Standard & Poor's, pero bueno, y luego nosotros desde el primer momento hemos reconocido que para tener índice es fácil, pues te digo lo de Risk Adjusted y por eso nuestros fondos son muy, o sea, son muy flexibles, no somos 100% equity, 100% bonos, son fondos mixtos, pero con mucha capacidad de estar en un activo o el otro, y eso, oye, en general hemos tenido periodos peores, mejores, en general, hasta ahora nos ha salido, ¿no?
Volvemos del mundo ideal al mundo real. Dibújanos el mapa de cómo será la gestión de activos en España en el futuro. Has dicho muchos independientes, habrá todavía más, habrá sitio para todos.
Hombre,
¿cómo será?
Ahora ha habido sitio para todos. Pues mira, no. Yo me he equivocado porque pensé cuando empezamos Cartesio, que éramos una gestora independiente, pensamos que la gestora independiente iba a ganar mucho peso. La verdad es que, hombre, ha ganado peso en número, en volumen, quizá no, ¿eh? Pero yo creo que es un tema, te repito, cultural, español. O sea, tú preguntas al español medio, primero, el español medio no tiene un fondo de pensiones, que lo tiene que gestionar. Entonces, la cultura financiera, sobre todo de invertir a largo plazo en activos financieros, no está ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo será? No tengo ni idea. A mí me gustaría que haya más gestoras independientes y que sea un contrapeso, si quieres, nacional, autóctono, a las gestoras extranjeras. O sea, nosotros cuando empezamos Cartesio, me acuerdo, tú no lo conocerás, pero decía, no, tu gran, porque era el mundo de los hedge funds, tu gran competidor es el GLG Capital Appreciation Fund. ¿Qué ha sido ese fondo? No existe. O hizo fatal y me digo, no, tú eres, me recuerdas mucho, señor que todavía existe, que yo gestionaba, no sé si eran 8.000 millones de dólares, que ahora tiene 200 millones de dólares, que es Hushman. Escribe, es un tío brillante, es un PhD. Tú eres como Hushman. Pues Hushman ha desaparecido, ¿no? Entonces, no tengo ni idea cómo será y me gustaría que la gestión independiente sacara más gente como nosotros, porque quiero decir que el español, pues primero que hay talento nacional, y segundo, pues que el español invierte más en activos financieros, pero la realidad es que pues la gran distribución probablemente siga así durante mucho tiempo. Yo creo que hay proyectos de gestión pasiva que lo están haciendo bien ahora y están empezando en España. Y no lo sé, a mí lo que preocupa, o sea, mi visión es que Cartesio pues, siga haciendo lo que va a hacer bien y tengamos un nivel de patrimonio más que aceptable y luego, cómo esté la industria no me preocupa.
Pablo, ¿tú imaginas cómo puede ser el futuro de la industria de la gestión de activos en España?
No, pues es muy difícil de predecir, ¿no? Yo la idea general que sí que veo es eso, ¿no? Hacia indexación por un lado. Luego yo creo que lo que va lo que va a haber es gente que hace muy bien una cosa, ¿no? Especialistas, gente que tenga... No va a haber gestoras inmensas, independientes, en mi opinión, pero sí va a haber gestoras con tamaños medianos que hacen lo que hacen, lo hacen extraordinariamente bien, que aportan alfa dentro de su nicho y dentro de su área, en donde se concentran, ¿no? Y que hacen las cosas diferentes. Y eso va a, eso va a complementar a la gran parte de que va a ir más de la gran banca y demás. Yo ahí sí que veo que se va a ir casi más a índices y luego gente que pueda hacer cosas diferenciales y que pueda aportar valor en las carteras, ¿no? Y ahí sí que creo que hay muchísimo talento en España, ¿no? Y va a seguir habiéndolo. Y hay gente que hace muy bien, que lo que hace lo hacen extraordinariamente bien, ¿no?
¿Y qué papel te parece que va a jugar la tecnología? Porque también es cierto que seguramente sea necesario hacer desembolsos en tecnología, y para una gestora que es un poco pequeñita puede ser más complicado que para una gestora que sea más grande.
Dos cosas. Ahora mismo lo que estamos viendo, por la gente que hablamos, los hedge funds y demás, y la gente que hablamos, una gran parte de la tecnología está buscando momentum, principalmente. Está buscando retornos a corto plazo, ¿no? Entonces, eso no nos preocupa porque nuestro horizonte de inversión, a que tenga un horizonte de inversión más largo, como decía Álvaro antes, pues vas a tener más ineficiencias y las puedes aprovechar, ¿no? Quizás el problema, en mi opinión, va a ser el día que las máquinas puedan tener un puedan empezar a replicar procesos con fundamentales y esos algoritmos se puedan, primero sean capaces de sintetizar toda esa información de fundamentales, sepan ordenar esa información y puedan tener algoritmos para decidir, porque entonces sí que van a compartir, sí que van a empezar a ver ya muchos nichos, ¿no? Y eso llegará, pero yo creo que todavía estamos lejos de eso, ¿no? Y lo que yo sí que veo es que cada vez las oportunidades están más en nichos, ¿no? Pues en nichos de crédito, en nichos de renta variable, y que cada vez vamos a ir más hacia eso, ¿no? Entonces yo creo que la tecnología en el corto plazo, para la gente que hace lo que nosotros hacemos, ¿no? No es una amenaza, pero sí que me da más miedo 10 años. Es más, creo que incluso la gente que hace lo que nosotros hacemos cada vez se va a apoyar más de tecnología, también en la parte fundamental, ¿no?
Yo creo que siendo relativamente pequeños como somos, pues nuestra gestión es artesanal. Entonces luego no lo podemos competir con el computing power y los genios que puede tener pues los multi hedge funds, los Millennium, el BlackRock, etcétera, pero no lo pretendemos. O sea que nosotros estamos aquí para pensar nosotros, no las máquinas. Lógicamente invertimos en tecnología, la inteligencia artificial está ahí, nos ayuda, o sea, tecnológicamente lo que tenemos ahora de acceso a información y cómo tratar esa información a lo que teníamos hace 20 años no tiene nada que ver, pero bueno, sí, habrá más tecnología y quizá la gente se especialice más por cosas. Lo importante es saber qué eres tú, qué quieres ser y qué puedes ser. Entonces, yo voy a poder competir con un monstruo americano, Renaissance. Bueno, Renaissance, de hecho, dijeron, ya no me deis de negocio, dinero, que ya me lo gestiono yo solo, que gano dinero, ¿no? Pero no estamos en esa liga, ¿no? Y quizá, bueno, mi última reflexión sería que cuando empezamos éramos nada, éramos parte del microplancton, y ahora veo en esta cosa que es de V2, que no sé quién son, pues los independientes somos más de 300, más de 100 millones, no, más de 100 millones y menos de millones. Nosotros somos uno de los que somos más de 300. Hemos pasado de microplancton a pececillo, ¿eh? No está mal. Pues oye, si puedo seguir siendo un pez, ¿sabes? Pues no vamos a ser ni ballenas ni tiburones, somos una cosa pequeña, pero dando unos clientes están encantados, estamos contentos, nos lo pasamos bien, la empresa es rentable y seguir haciéndolo. Y luego tenemos, pues hemos hecho un equipo y empezamos con tres socios y ahora somos esos socios, o sea que Carqueixo debería seguir adelante. Pero es... Hay una empresa que estamos mirando que te pregunta a mí, ¿cómo has hecho? Pues te vas adaptando a las olas. Ya llegó una, yo creo que nos hemos ido a adaptar porque sabemos cuál es nuestro mar o por dónde tenemos que ir. A veces hay una ola que a lo mejor te lleva por delante. No lo sabemos, pero yo creo que el objetivo nuestro es pues adaptarse al entorno y ver lo que haya, pero sabiendo muy bien lo que eres y lo que puedes ser.
Ya para terminar, si os dieran un folio en blanco y os permitiesen dibujar un poco cómo os gustaría ver vuestra empresa dentro de 10 años, ¿qué pintaríais en esa página?
Pues a mí me gustaría que hiciéramos lo que hacemos ahora, pero todavía mejor, ¿no? Y eso es lo que creo. Y luego, pues eso, a la gente joven, ¿no? Que somos más socios ahora también y que la gente joven fuera tomando el relevo, ¿no? Yo creo que esas son las dos cosas, quizás. Mejorar aún todavía más el proceso y mejorar aún más la calidad de las personas y que la gente joven fuera tomando el relevo poco a poco, ¿no? Pero con la misma cultura y la misma filosofía que tenemos ahora y haciendo lo que hacemos, pero hacerlo todo aún mejor, ¿no? Álvaro.
Yo te diría que más de lo mismo, pero quizá con un poquito más de patrimonio, ¿no? O sea, nosotros tenemos al ala el hecho de que si miras nuestros principios fundacionales y lo que hicimos hace 20 años, no han cambiado un ápice, ¿eh? En cuanto a la filosofía de inversión, solo dos fondos, comisiones bajas ligadas a rentabilidad, todo eso ha seguido igual. Entonces yo creo que mi carta a los Reyes Magos sería que dentro de 10 años siguiésemos con esos principios fundamentales iguales, que sigamos con estos dos fondos, que la rentabilidad, que el performance nos siga acompañando y, bueno, pues, ¿queremos gestionar 5.000 millones? No, ¿sabes? Me gusta gestionar más, lógicamente, porque ahí tendremos más gente, más recursos, tenemos ir a todos mejor, pero yo creo que nos merecemos o nos gustaría tener más patrimonio gestionado, los tenemos ahora, pero lo demás, necesita que me quede como estoy, o sea, estamos muy, muy contentos de haber mantenido unos principios en un sector que ha cambiado mucho con todo tipo de cosas que han pasado, de eventos, de modas, y efectivamente la tecnología es un issue, la iniciación o la indexación también es un tema, pero bueno, nos iremos adaptando y si nos adaptamos, pues desapareceremos, no lo sé, pero vamos, yo creo que nos iremos adaptando como los 20 años han pasado muchas cosas, ¿no?
Y ya la última, con esto terminamos el diálogo, si echáis la vista atrás, ¿ha merecido la pena emprender, crear la gestora, este camino lleno de turbulencias?
Sí, claramente. Sabido por otro, sí.
¿Volveríais a hacerlo?
Hombre, había un momento de inconsciencia, claro, y de exceso de confianza. Entonces, echando la vista atrás, digo, ¿pero qué estaba pensando? Lo que pasa es que han sabido bien las cosas. Pero claro, uno siempre mira las cosas ex post. Entonces, ex post, sí, también tenías otra edad. O sea, si me dices ahora, monta Cartesio de cero, ahora digo, ¿dónde vas? ¿Sabes? Pero sí, lógicamente la respuesta es sí. No, creo que nos ha ido razonablemente bien, estamos contentos, tenemos un trabajo que nos gusta, los clientes están contentos, oye, somos lo mejor del mundo mundial. No, ¿cometimos errores? Sí, ¿es mejorable? Por supuesto, pero ahí estamos.
¿Pablo?
Sí, sin lugar a dudas, vamos, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo que yo creo que es una forma de vida que yo por lo menos me lo he pasado muy bien, ¿no? Y creo que el grupo de gente que tenemos también nos lo ha pasado muy bien, nos llevamos muy bien. Es una forma de vida muy bonita. Es decir, no tanto lo que puedas ganar o dejar de ganar, que a lo mejor tampoco ha sido tanto, pero sí en cómo hemos vivido, ¿no? Lo bien que lo hemos pasado y también el servicio. Yo creo que una cosa que te sientes muy reconfortado es que cuando los clientes están contentos, y en nuestro caso que son personas que casi todos los conocemos y que realmente pues, están agradecidos y tienes una buena colaboración con ellos y ves que has hecho una diferencia y que en el largo plazo pues ahora pues tienen un pequeño capital algunos y algunos que no tenían por allá para jubilarse pues, y estaban muy apurados, pues hemos ido ayudando a que el dinero pues hayan podido gastar y todavía pues hayan mantenido el mismo dinero ajustado por inflación, pues la verdad es que te sientes muy bien, mucho más por lo que has hecho y por lo bien que te lo pasas con tus compañeros que a lo mejor por el gran éxito económico que hayamos podido tener, que a lo mejor no ha sido tanto, pero sí como forma de vida, ¿no?
El trabajo que tenemos es muy bonito, los clientes nos pagan por pensar, pero no equivocarnos, añadir valor en ese proceso de pensar y lo que dice el objetivo final es pues básicamente que los clientes cumplan sus objetivos financieros, ¿no? Que el objetivo financiero de cualquiera es batir a la inflación a largo plazo, cuanto más mejor, y con un nivel de riesgo que no te haga, ¿sabes?, no dormir por la noche o te haga vender en el peor momento, porque o el término estoy perdiendo el 50% de mi patrimonio, ¿no? O el 30% o el 20%. Entonces, ese es nuestro objetivo y seguiremos intentando cumplir con ese objetivo.
Pues con estas palabras nos quedamos. Álvaro, Pablo, muchas gracias por compartir con nosotros vuestra experiencia y con nuestros lectores también. Así que muchas gracias.
Hasta pronto. Muchas gracias a vosotros.